RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
El cava es el vino español más exportado al mundo. Es un sector muy dinámico y muy inquieto que busca constantemente mejorar en todo, en calidad, en alcance, en singularidad. Hace unos días tenía lugar en Barcelona un congreso internacional sobre el cava, Cava Meeting, así se ha llamado, y vamos a conocer las principales conclusiones con el presidente de esta denominación de origen, Javier Pagés. Después vamos a conocer mejor la miel de España, al menos la que ha sido elegida como tal, la mejor miel de España, y ha sido elegida en el certamen nacional Miel Adictos. Ya anticipamos que esa mejor miel de España se llama La Vieja del Monte y que viene de la montaña oriental leonesa. Y vamos a tener también nuestro vino de la semana, que hemos ido a buscarlo, en este caso, a la Alcarria Conquense. Se trata de un vino naranja llamado Alto Lazama, de la bodega Alto Mira. Saludos de Sonia García en el control, de Manuel Moraga en la dirección y en la presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5 Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Días de vino y rosas, de Henry Mancini. Es un clásico y esta interpretación que estamos escuchando es de Tete Montoliu, un genial pianista, como sabéis, que vivió en la calle Muntaner de Barcelona, muy cerca del espacio donde hace unos días tenía lugar el Cava Meeting, el más importante congreso internacional celebrado en torno a este vino. Lo interesante de este tipo de acontecimientos, al fin y al cabo, es su finalidad, que básicamente, pues aparte de hacer la promoción de un determinado vino, en este caso un cava, pero lo importante es básicamente servir de reflexión, pues, para analizar el presente y el futuro, como decimos en este caso, del mundo del cava. Y eso es lo que queremos hacer hoy con Javier Pagés, que es el presidente de la denominación de origen cava, que es la entidad que ha organizado este Cava Meeting que ha finalizado hace unos días. Queremos reflexionar sobre este congreso. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien.
Muy bien. Pues vamos a ver, no sé, ¿cómo estás así de satisfecho de cómo ha transcurrido esta convocatoria de expertos, de medios, de profesionales del mundo del vino?
Bueno, yo muy, muy, muy satisfecho. Y no lo digo por decir, sino porque realmente la asistencia ha sido buenísima. Los expertos han sido de primer nivel. Hemos tenido expertos dentro de lo que es el mundo del vino y la profesión, sommelieres, hasta gastrónomos, comunicadores, influencers, de 10 países diferentes. O sea, que ha sido todo el mundo y realmente de un alto nivel, con lo cual tú comentabas para reflexionar sobre el estado actual del cava y del futuro, pues creo que ha servido con toda esta gente de tanto nivel sacar pues buenas conclusiones y poner más luz al camino del cava.
Claro, el mundo del cava, yo siempre lo digo aquí, que es muy dinámico, se está constantemente actualizando, tenéis esa virtud, ¿no? Y ese talento de poder hacerlo así, de tener esa visión, pero claro, no sé si a veces vuestros avances acaban de llegar a la sociedad, porque una de las cosas que yo creo que se habló en ese cava meeting es que no hay un único cava, no hay una única zona de cava, no hay un único sello de cava. Todo eso que se ha ido llegando al mundo del cava en los últimos tiempos, quizá a lo mejor el consumidor, el amante del vino, todavía no le ha llegado toda esa información de zonas, de etiquetas, y ahí hay que hacer un trabajo, ¿eh?
Ahí hay que hacer un trabajo. Nos pones deberes, no tú, pero sí que los tenemos.
Bueno, también nosotros tenemos que contribuir a ello, claro.
Por supuesto. Yo creo que se ha hecho, y estas cosas, además, por mucho que se hiciesen publicidades muy de medios fuertes, ¿no? Por ejemplo, la televisión o algo así, tampoco son publicidades que pueden ser masificadas. Yo creo que es un día a día, es paciencia, pero sí, eso sí, insistir y sobre todo yo creo que estar con los entendidos del mundo del vino, los que aman el mundo del vino y profesionales de la comunicación, ¿no? Y con ellos, pues poco a poco ir divulgando, como ahora estamos haciendo, ¿no? Pues sí que es cierto que el cava tiene dos segmentos importantes, uno que son los cavas pues más económicos y más fáciles de beber, ¿no? Que no tienen más complejidad, que son de guarda, de más de 9 meses de envejecimiento, y los de guarda superior, que tienen unas normativas, son ecológicos, tienen unas crianzas muy largas. Entonces hay esos dos grandes segmentos. Y como tú también decías, luego tenemos varios territorios para identificar de dónde viene la uva que está haciendo este cava, porque esto también es muy interesante para el consumidor.
Una frase que se ha repetido bastante en el cava meeting es: tenemos que creérnoslo, tenemos que darle valor. Y eso es como, bueno, te voy a preguntar cómo, pero claro, es precisamente para eso se hacen los congresos y no es fácil, ¿no?
Bueno,
¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se puede dar valor y creerse?
Bueno, la primera cosa es que a veces tenemos complejos, ¿no?
Ajá.
Y que nos parece que todo lo de fuera es mejor. Eso número uno.
Uh-huh.
Pero afortunadamente yo creo que en España nos estamos dando cuenta que lo que tenemos tendría que ser la envidia de los demás y no viceversa, ¿no?
Uh-huh.
Porque hacemos cosas excepcionales. Yo creo que el Congreso sí, también sirvió para levantar ese orgullo, porque allá teniendo más de ciento y pico expertos, ¿no? Hicimos muchas catas de muchos productos, de guarda superior, de parajes, de una zona, de otra zona, y la verdad es que una tras otra, todas las catas que íbamos haciendo, todos los productos que salían allá eran buenísimos y considerados muy buenos por todo el mundo. Y yo creo que los propios cavistas, los elaboradores y los que luego tienen que comunicar, vas cogiendo orgullo de que sabes de que todo está basado en algo que es bueno de verdad. Y eso es más fácil, pues sacar orgullo. Pero sí, hemos de creérnoslo.
Creérnoslo, entre otras cosas, para competir con grandes competidores como determinados espumosos italianos que están muy de moda. Y parece como que ese segmento del desenfado casi que nos están comiendo un poco de terreno. Yo creo que también tenemos que creérnoslo por ahí, que también podemos competir no solo en las grandes mesas o en las mesas importantes de los grandes restaurantes, sino también en ese sector donde el cava siempre ha sido muy fuerte. ¿Qué podemos hacer?
Totalmente, pues es así, es un trabajo de todo el mundo, de las marcas, de comunicación, de hacerlo bien, pero además de saber que allá no hay ninguna razón por la que no podamos triunfar, y bueno, estamos hablando de un producto que realmente yo creo que el cava ha triunfado bastante, porque el hecho de que exporte el 70% y que sea la segunda denominación de origen más grande de España, pues eso ya es un triunfo en sí mismo. Pero vamos, no nos hemos de quedar contentos con lo donde estamos, porque tenemos que ser ambiciosos. Pero no hay ninguna razón, como tú bien dices, más que, bueno, pues la marca Italia, ya que has mencionado Italia, es una marca poderosa, que transmite enseguida, pues, alegría de vivir. Pero vamos, España también, y eso también lo hemos de conseguir hacer, porque sí, tenemos que estar en las grandes mesas y en las celebraciones más cotidianas, y más informales, donde el consumidor lo que va a buscar es disfrutar y pasárselo bien.
Bueno, yo es que estoy de verdad alucinando cuando, bueno, yo tengo mucha vinculación familiar con Euskadi y cada vez que voy veo que cada vez se ofrecen más vinos por copas de Italia, y de espumosos, y digo, bueno, y cavas no. Y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto que veamos moscatos o sé cuánto? Bueno, ¿y nuestro cava? ¿Qué pasa con él? Entonces yo creo que hay que también con los consumidores debemos exigirlo, decir, oye, ¿no tienes un cava por copas en vez de esto? Muy bien, todo lo vinos son buenos y todo eso, pero yo creo que si teniendo calidad aquí, pues no deberíamos irnos demasiado fuera, siempre que no, en fin, eso es un poco mi manera de verlo.
Yo también lo pienso, sí, es así.
Y luego otra cosa también que se ha hablado es cómo extender el conocimiento y la cultura del cava a quienes no tienen ese conocimiento, es decir, los wine lovers, toda esa gente de frikis, como decía, creo que era Pedro Ballesteros, que estamos metidos en este mundo del cava, pues a nosotros no hace falta llegar ya estamos, pero hay mucha gente que quizá habría que hacer un esfuerzo también para que, y eso también creo que es una labor también de pedagogía que también pasa por vuestras manos, ¿no?
Sí, aquí tenemos un programa, en el caso concreto tenemos un programa que se llama Cava Academy, ¿no? Y es verdad que el Cava Academy va también para profesionales del sector y también va para también puede llegar a ir para consumidores, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, y en varios sitios lo hacemos, es o sea, en los países donde nosotros estamos vendiendo y haciendo cosas, pues montamos seminarios educacionales donde la gente se pueda apuntar y también lo hacemos hasta con restaurantes, restauradores, para que ellos cuando sirvan el cava puedan explicar, para que lo sirvan bien. O sea que eso es un trabajo que hacemos de una forma continua, pero bueno, nos queda mucho y en eso te doy toda la razón, es muy importante y necesario.
Pues nada más y nada menos que, por ejemplo, Josep Roca, sumiller y jefe de sala del Seller de Can Roca, Pedro Ballesteros, que mencionaba hace poco, que es nuestra gran referencia en el mundo de los Master Wine en España, un pionero aquí en esto, y además alguien que tiene la cabeza muy bien amueblada y con una visión también de conocimiento del terreno y de futuro, ¿no? También estuvo, por ejemplo, pues el sumiller del grupo de restaurantes de José Andrés, Jordi Parronela, por ejemplo, otra gran referencia internacional, Jane Evans, que es, bueno, en fin, el mundo del vino es muy conocida, copresidenta de Decanter World Wine Awards, que es, en fin, toda una referencia también, Ferran Centelles del Bulli Foundation, Amaya Cervera, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Gastronomía, Ramón Francás, que también es una referencia del mundo del vino y sobre todo en Cataluña, bueno, y así hasta 22 ponentes, se han visitado hasta 25 cavas, ha habido invitados de diferentes mercados, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, un montón de países, y además de España. No sé si te pongo en un aprieto, si te digo, Javier, ¿nos das un titular? Te hago que seas periodista por un momento y nos darías un titular de cómo para qué ha servido este Cava Meeting.
Bueno, para sacar orgullo de los cavistas y demostrar de que el Cava tiene un nivel muy bueno y hacernos concienciar a todos de que tenemos que un trabajo por delante muy muy arduo, pero que lo vamos a hacer con muchas ganas. Lo que pasa es que usa muchas palabras y no ha sacado titular.
Bueno, a veces también nos pasa a nosotros.
No podría ser periodista.
Bueno, no te creas, ¿eh? Tampoco creas que muchas veces también somos muy finos haciéndolo nosotros. Bueno, Javier Pagès, muchísimas gracias por sacar estos 10 minutitos para estar aquí con nosotros en Degustar España, en Radio 5 Todo Noticias, y bueno, pues a ver si hay otro evento como este para poder seguir trabajando en el futuro del Cava, que es algo que nos interesa a todos. Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros y a ti en concreto y en especial. Muchas gracias por darme este momento de difusión. Gracias.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España. De vinos.
En la provincia de Cuenca descubrimos una bodega muy interesante por su manera de enfocar su trabajo. La bodega se llama Altomira y se encuentra en la localidad de Mazarullaque, en la comarca de la Alcarria, conquense. Y de ella probamos hoy el Alto Zalama Blanco. Bueno, en realidad es lo que se denomina como vino naranja más que blanco. Antes de nada, digamos que el nombre de la bodega viene de la sierra de Altomira y los viñedos, en este caso, están al pie de esa sierra, entre 920 y 975 metros de altitud, que ya es una altitud considerable. El clima es continental, con algún rasgo mediterráneo, inviernos muy fríos, veranos bastante cálidos, pero eso sí, con noches frescas. Los suelos también son bastante peculiares, como nos cuenta José Manuel Vieco, bodeguero.
Es una zona geomorfológicamente relativamente compleja. Tenemos terrenos calizos con cascajal, que se llama en la zona, con bastante piedra caliza suelta. Tenemos luego zona de valle, donde tenemos gredas, tenemos arcillas, no excesivamente compactables. Y luego tenemos también dos suelos que son bastante singulares. Por un lado, bueno, tres suelos. Una zona que es arena pura y dura, arena, pero además que se genera directamente la descomposición de una roca margosa arenosa. Luego tenemos otra zona en la cual tenemos yesos también, que dan desde luego mucha finura a los vinos, y luego una zona donde se mezclan ambas, que dan también bastante complejidad, esa zona margosa y esa zona arenosa, porque la zona donde nosotros estamos fue una de las zonas que ocupa el Imperio Romano para explotar minas de lápiz especularis, y de hecho el lápiz especularis es más ni menos que yeso cristalizado.
En el caso del Alto Zalama Blanco, las uvas proceden de parcelas de todos esos suelos. El trabajo en viñedo sigue las pautas de agricultura regenerativa y bioagricultura, por ejemplo, no entran máquinas a los viñedos, Y como la intervención en bodega va a ser mínima, se necesita que la uva utilizada esté en condiciones excelentes. Por eso, hacen una selección muy exhaustiva de la fruta. Las variedades que se utilizan son Malbar, que es la mayoritaria aquí, más o menos un 40%. También hay Pardillo, Viura, Moscatel de grano menudo y algo de Torrontés. La uva macera entre 24 y 36 horas, después solo se utiliza el mosto flor, si bien la viura se trabaja con sus hollejos. Por eso, al final el vino muestra ese color especial que hace que se le pueda catalogar como de vino naranja.
Descubamos por gravedad, trabajamos nada más que con vino yema, no prensamos el resto de lo que queda. Pasamos a un depósito de decantación, lo solemos tener aproximadamente un mes, solemos jugar también bastante con lo que son la luna, la biodinámica, buscando siempre una luna nueva para hacer un trasiego, buscando también que haya temperaturas bajas para que no sedimente lo mejor posible. Solemos tener en el segundo trasiego guardar también la lía fina para de nuevo hacer un batonage y buscar más volumen, más amplitud en este vino, y normalmente lo tenemos finalizado en torno a enero-febrero.
Así pues, variedades tradicionales, bioagricultura, mínima intervención en bodega, todo parece muy moderno, pero en realidad es lo que se venía haciendo de forma tradicional.
Aquí lo que hemos querido hacer es la tradición, porque realmente los vinos que se elaboraban en la zona eran sobre todo claretes, pero también se elaboraba bastante blanco. Y el blanco se elaboraba pues de esta misma forma que te estoy yo comentando, trabajando directamente con lo que son los mostos. Aquí se pisaba en los lagares que hay en las cuevas. La verdad es que es un pueblo muy, muy singular en ese sentido. Es un pueblo que está lleno de cuevas, hay aproximadamente unas 200 cuevas que se han necesitado históricamente para la elaboración de vino. Casi todas ellas tienen su jaraíz, tienen su lagar. Se pisaba ahí directamente la uva blanca, se extraía el mosto, se pasaba a tinajas, que era con lo que se trabajaba originalmente, y se le añadía una cantidad de uva blanca. Si querías hacer el vino blanco, si querías hacer los claretes, se le ponía uva tinta. Entonces lo que hemos querido es recordar también esa fórmula tradicional de hacer los vinos y también romper un poco con lo que es la homogeneización hoy en día de los vinos blancos a nivel nacional y a nivel mundial.
Pues probamos el Alto Zalama Blanco. Es un vino sin filtrar y de ahí que veamos una ligera turbidez. El hecho de no filtrar se hace para preservar al máximo los componentes aromáticos y de sabor. Tanto la sensación en nariz como en boca es muy atractiva por la complejidad que tiene. Primero por el cupaje tan especial de variedades, que da un resultado frutal muy curioso. Pero además los hollejos le aportan también matices de hierbas secas, una cierta textura en boca. También es algo graso, ligeramente salino, con una acidez muy equilibrada. Y todo esto hace que sea un vino de los que llamamos gastronómicos, o sea que son muy apropiados para los maridajes. Pero también como aperitivo, es un vino muy agradecido por el frescor y la sensación natural que nos traslada. En definitiva, Alto Zalama Blanco de la bodega Alto Mira es uno de esos vinos que los amantes de las singularidades deben conocer. Y es muy sorprendente y por eso mismo deja huella. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Un vermú.
Un vino blanco.
Una cervecita.
Aceitunas.
Tortilla de patata.
Tortilla de patata.
Croqueta.
Buñuelos de bacalao.
Ensaladilla rusa.
Ensaladilla rusa.
Vale.
Un aperitivo para degustar España.
A mí lo que me gusta es comer.
Recientemente se celebraba una nueva edición de Miel Adictos, que es un certamen que desde hace ya 9 años busca la mejor miel de España. Y a nosotros nos interesa mucho el mundo de la miel, no solo por lo que supone, obviamente, de deleite para los sentidos, sino también por la importancia que tiene este sector y este producto para el sostenimiento del mundo rural y también de nuestros ecosistemas. Este concurso es una iniciativa del apicultor Alberto Colina, que además es el creador de la Guía de Mieles de España, y es al quien primero saludamos. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, buenas tardes. Bien, estamos bien.
Encantado de saludarte, Alberto. Y empezamos un poco por hacer un poco el contexto de este certamen. ¿Qué te impulsó a crearlo? Imagino que no había nada al respecto, no había nada en el panorama, así que premiara los mejores trabajos.
Sí que ha habido alguna iniciativa promovida también por apicultores. Uh-huh. pero queríamos darle más difusión y hacerlo un poquito de otra manera, que no se limitara a un día de cazar muchas mieles juntas, sino intentar prolongarlo en el tiempo, e intentar que lo probara más gente y tener más opiniones.
Es que eso de las referencias es muy importante en un mundo, o sea, las referencias que hay, igual que lo de la guía, imagino que también es importante, porque así puedes tener más o menos una, pues dónde están los apicultores, tal, en fin, es una manera de que la gente se ubique, ¿no?, en el mundo y pueda también esforzarse por hacer cada día mejor el trabajo. Y nos parece muy buena idea, muy buena iniciativa, tanto lo de la guía como lo de los concursos. Y cuando comenzaste, ¿comenzaste solo, con apoyos, cómo? Cuéntanos un poquillo cómo fue eso de los inicios de este certamen.
Pues mira, empecé bien ayudado, porque aquí en la Universidad de Burgos, yo soy de Burgos, hay un equipo que se dedica, en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Ciencias, pues hay un equipo especializado en mieles, tanto en análisis como en cata de mieles. Entonces me apoyé en ellos y ellos me apoyaron muchísimo y me ayudaron para empezar. Y ahora ya pues hemos tenido este año como 30 personas que se han ofrecido a catar pues grupos de 8 o 9 mieles y darnos su opinión en una ficha de cata que les enviamos.
Qué bien. Y en este
ha evolucionado.
En este certamen pueden participar apicultores profesionalizados de cualquier parte de España, y destacáis mucho lo de profesionalizados porque, entre otras cosas, España es el país de la Unión Europea con mayor profesionalización de la apicultura, y esto yo creo que da una idea del arraigo y también, en cierto modo, de la vitalidad del sector, ¿no?
Sí, damos prioridad a los profesionales, pero también nos gusta que la gente que aspira o está ahí o quiere tener opiniones, pues echarles una mano y catar sus mieles con la misma seriedad con las que catamos las dos profesionales. Pero eso sí, dando prioridad para promocionar y apoyar al apicultor profesional, que es el que vive de su miel y de sus abejas.
Porque claro, también en el medio rural uno puede tener, igual que, pues en fin, yo soy de pueblo y lo entiendo perfectamente, te dedicas a tener ganado, pero al mismo tiempo tienes abejas y al mismo tiempo tienes, no sé, un pequeño rocho en algún sitio, y al fin y al cabo es una economía que te ayuda, hay muchas economías que te ayudan a llevar la economía de tu casa, ¿no? Entonces también es posible que exista, es posible, no, hay muchos apicultores que, digamos, no son tan profesionales en el sentido de que no es su principal actividad económica, ¿no?
Correcto, eso sí, en muchos casos de esos.
Muy bien. Bueno, ¿se han presentado muchos concursantes a este último certamen?
Pues mira, hemos limitado nuestra capacidad de cata durante 3-4 semanas a 100 apicultores, una miel por cada apicultor. Apicultores y apicultoras, por supuesto. Tenemos de representantes muy buenos de ambas partes.
Ajá, muy bien. Y por curiosidad, ¿qué se valora en una miel?
Pues mira, es una cata sensorial igual que la de los vinos, la de los quesos, simplemente con miel. Pues se mira un aspecto visual, luego acercamos la miel a la nariz, un olfativo, ver los aromas, luego ponemos un poquito de miel en boca, dejamos que unos segundos para que eso nos exprese todos sus aromas, y eso va acompañado de una ficha donde intentamos valorar y definir y comentar los aromas que hemos percibido. Entonces tiene su cosa un poquito seria.
No, claro, obviamente, esto se debe ser así. Y el jurado en esta ocasión ha fallado, que la mejor miel de España este año es La Vieja del Monte, esta es la marca que la identifica y pues la elabora el apicultor Javier Miguel Fernández, que tiene sus colmenas en Caminallo, que está en la montaña oriental leonesa. También está hoy al teléfono. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, buenas tardes, muy bien.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Bueno, he dicho yo que lo de elabora la miel, quien le elabora al final la miel, lo primero son las abejas, luego tú lo que haces es no estropearlo, entiendo, ¿no?
Exactamente, yo la miel solo la recojo, la elaboran ellas, sí.
Muy bien, y háblanos de esta miel, que un poco cómo es, ¿no?, para hacernos un poco una idea, La Vieja del Monte.
Pues mira, la miel de La Vieja del Monte es una miel muy oscura, un sabor así bastante fuerte. Bueno, te podría decir muchas cosas. En resumen, muy rica.
Ajá. Pero me llama la atención que la segunda clasificada en este certamen ha sido también una miel de Brezo, ¿no? Que es la tuya, es de Brezo. Y la tercera, también leonesa, además, y también de Brezo. La segunda, vamos a mencionar también a los que han quedado ahí segundo y tercero. La segunda es del palentino Rubén González Martínez. La tercera es una miel de Brezo cosechada por Esteban García Rodríguez, también de León. Y me llama la atención que las tres sean de Brezo. ¿Por qué? ¿Tiene algún matiz el Brezo que da algunas características como, no sé, muy llamativas, o para que estén en las tres primeras, miel de Brezo, algo tendrá, ¿no?
Sí, exactamente. La miel de brezo es característica, es diferente a las demás. Claro, mi miel es de brezo, también tiene mielatos de roble y, bueno, otra mezcla de plantas aromáticas. Uh-huh. Pero bueno, principalmente brezo.
Ajá. Y el León, por lo que veo, también es como un sitio que da, un lugar, ¿no?, que posiblemente dé unas características a muy apropiadas para este tipo de miel de brezo.
Exactamente. Debido a la flora pues que hay en León, la miel de esa zona pues es diferente. Al final la miel se hace con la flora que hay, con las plantas que hay. Uh-huh. Y la dan un toque pues un poco diferente.
Ajá. Alberto, ¿ha estado muy reñido el certamen este año?
Sí, porque hay muchas mieles muy buenas, excelentes, y seleccionar 12 se nos hace difícil, y luego ya seleccionar 3, pues todavía más. Uh-huh. Entonces es por décimas en la puntuación por la que se diferencian unas de otras. Ajá. Entonces está muy reñido.
Ajá. El oficio de colmenero y todo eso es de los más antiguos de la humanidad. Vamos conviviendo con él desde miles de años atrás. Y quería preguntarte también, tú que estás ahí en una situación privilegiada para hacer este diagnóstico, ¿cómo se encuentra hoy el sector en España? No sé, ¿tiene vigor? ¿Hay gente que se vaya enganchando? ¿Hay pasión por la miel?
Pues yo creo que sigue habiendo pasión por la miel. El problema está entre dedicarte a ello profesionalmente, o sea, que sea tu fuente de ingresos, o que sea una afición o una fuente parcial de ingresos. Entonces ahí es donde ahora creo que la gente nos lo pensamos bastante más. Uh-huh. O sea, al dar el paso de decir, yo vivo de las abejas, en las abejas al 100%. Eso está difícil.
Uh-huh. En tu caso, Javier, ¿tú vives solo de la miel?
Pues no, todavía no. Lo que estoy intentando es dar el paso, como dice Alberto, y poder dedicarme exclusivamente solo a la miel. Lo que pasa que, claro, es complicado. Lo voy haciendo poco a poco. Y ahora con este empujón, pues seguramente lo pueda conseguir rápido, os espero.
¿Y se vende bien? ¿Es decir, tiene un mercado, no sé, por dónde sueles vender tus mieles? ¿Vas vendiéndolas en mercadillos o hay tiendas que te las compran o alguna superficie? Bueno, gran superficie no creo, porque tendrías que tener muchísima miel, no lo sé. Bueno, cuéntanos tú, ¿dónde se vende?
Pues no, mira, mi miel me la vienen a buscar pues vecinos,
muy bien,
veraneantes, y así siempre la he vendido toda. No me, ni tiendas, ni nada.
Ni internet siquiera, ¿no la vendes por web ni nada?
Pues hasta ahora no.
Muy bien.
Nada, nada. Como
el que
no
quiera que vaya, sí señor.
A todo el mundo le ha gustado mucho y me han venido a buscar la miel de todos los lados. Así que tampoco, el boca a boca.
Claro, porque así es una excusa perfecta para moverse. Ya está bien de Amazon, que la gente vaya y conozca esa montaña leonesa y conozca, en fin, que la gente se mueva también está interesante y que vaya. Y si un día no estás, pues que esperen, se vayan a tomar algo al bar de al lado. Ese tipo de cosas que se han perdido también son interesantes.
Y deberían claro, estar. Exacto. También tengo, la verdad es que también tengo una familia bastante grande y pues les tengo de comerciales a todos, que me la llevan a todos los lados de España, que les piden en todos los lados, pues me las van llevando.
Muy bien. Bueno, como decíamos, el oficio de colmenero y de apicultor es de los más antiguos de la humanidad y España siempre ha tenido muchísimo arraigo y lo vemos incluso en la toponimia de nuestro país con un montón de pueblos que se llaman parajes, colmenares, etcétera, que todavía siguen ahí. Y nos alegra encontrar iniciativas como este certamen Miel Adictos, que supone pues un acicate, un elemento dinamizador para el sector y un aliciente, pues eso, para que cada día se elabore mejor, digamos, que lo hacen las abejas, pobrecicas, que hacen lo que pueden, pero que al final la calidad siempre se valora y vemos que cada vez pues tenemos más en España y eso nos alegra. Bueno, pues buena parte de culpa tiene Alberto Colina, que es el creador de este certamen y también de la Guía de Mieles de España, y ha estado con nosotros un ratito. Muchas gracias, Alberto.
A ti, Manuel.
Y bueno, pues muchas gracias también a Javier Miguel Fernández, que ha sido el ganador de este año con su miel La Vieja del Monte, que tiene sus colmenas allí en Caminayo, que es una localidad de la montaña oriental leonesa donde hay que ir para conseguir esta miel. Nos parece muy bien ese sistema. Javier, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias.
Con ese sabor dulce tenemos que despedirnos ya. Finaliza así este programa, que ha estado con Sonia García en el control, con Manuel Moraga en la dirección y en la presentación. Y ya sabes que volvemos a degustar España aquí con nuevas propuestas el próximo sábado en Radio 5 Todo Noticias. Muy buen fin de semana. Adiós. So don't be wasting my time, tell me what you're dreaming of.